Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para las Cortes Generales, representar al pueblo español, titular de la soberanía nacional.
Esta ha sido parte, una parte muy breve, del discurso con el que el rey Felipe VI ha abierto la 15ª legislatura en el Congreso de los Diputados, en una sesión conjunta en la que han estado diputados y senadores. Ha reivindicado, pues como acabamos de escuchar, las Cortes como sede de la soberanía nacional. Claro, esto no sería noticia si la figura del rey no fuese una figura en este momento muy cuestionada por algunos y muy defendida por otros. De hecho, algunos de los socios del actual gobierno no han estado en esa sesión de apertura. Elisa de la Nuez es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué puede decir o qué no puede decir el rey en un discurso como este, Elisa?
Bueno, a mí me parece que el rey ha estado perfecto en su papel de jefe del Estado. Y yo creo que además esto es especialmente de apreciar en estos momentos, ¿no? Que una institución, digamos, tan importante esté en su sitio y haga un discurso, totalmente institucional y con el que yo creo que se puede identificar cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me ha parecido perfecto en todos los sentidos, tanto en el fondo como en la forma.
Teresa.
Sí. Bueno, coincido con lo que ha dicho Elisa de la Nuez. Evidentemente, el rey ha estado ejerciendo su función totalmente de acuerdo con los postulados de la Constitución y ha reivindicado el papel del Parlamento como sede de la soberanía nacional, porque la soberanía es nacional, reside en el pueblo y el pueblo la delega en nuestra democracia representativa en las Cortes.
Ya,
Por lo tanto, está muy bien que ponga en relieve el papel del Parlamento, sobre todo en estos momentos.
Ha hecho también una defensa de la Constitución del 78, del texto y de cómo se llegó a ese texto.
Un país que en 1978 alcanza su mejor expresión en el entendimiento mutuo, sin imposiciones ni exclusiones, y en la voluntad de integración que enriquece con la diversidad y el pluralismo, nuestro proyecto común, nuestro vínculo emocional y solidario como nación.
Elisa, tú decías que el discurso había sido institucional. Claro, yo, haciendo de abogado del diablo, diría, ha hecho una defensa de la Constitución del 78, hay una parte de la Cámara en este momento que es muy crítica con la Constitución del 78, o sea que se podría decir que al defender la Constitución del 78 y todo lo que provocó o hizo posible la Constitución del 78, estaba haciendo un discurso de democracia militante o algo así. O sea, no sería tan neutral su posición, Elisa.
Bueno, yo no lo veo así. Todos los representantes electos, incluso los que no van, están elegidos en base, a esa norma constitucional, ¿no? Y en ese sentido, como es lógico, el jefe del Estado tiene que reivindicarlo. Además, me parece interesante, como has dicho tú, que reivindica no solo la letra, sino también el espíritu, ¿no? Los valores, que están ahí, esa reivindicación también de que es un éxito colectivo. Es decir, es una forma de recordar, esto no es democracia militante, esto es recordar cuál es el marco constitucional que hoy por hoy se nos aplica a todos y que, por supuesto, se puede cambiar, yo siempre digo lo mismo, pero a través de los procedimientos previstos en la Constitución. Por tanto, recordar que este es el ámbito, jurídico de nuestra convivencia y que no solo es una letra, sino también unos valores, entiendo que es precisamente la esencia de lo que es una jefatura del Estado en una monarquía parlamentaria.
Teresa, ¿podía haber dicho el rey algo más de lo que ha dicho?
Es que ha dicho cosas importantes,
Sí.
Porque ha reivindicado el constitucionalismo de la integración.
Ajá.
Frente a lo que podría ser, una interpretación de la democracia de la simple mayoría.
Ajá.
Esto es un debate que realmente nos retrotrae a la primera mitad del siglo pasado, en donde pues Smith versus Snell veíamos la confrontación entre aquellos que defendían que simplemente con tener una mayoría numérica ya se podía hacer lo que se quisiera, uh-huh. y los otros, como Snell, que decían que no, que la Constitución tenía que ser una Constitución de integración para que todas las sensibilidades y todos los, todo el espectro político pudiera sentirse dentro de ese marco constitucional. Entonces, a mí esto me ha parecido realmente muy importante, porque ha hablado de la Constitución de 1978 que se hizo sin imposiciones y sin exclusiones. Ya. Por lo tanto, eso es constitucionalismo de la integración.
Claro, pero haciendo constitucionalismo de la integración, profesora Freixas, lo que viene es a descalificar a aquellos para los que basta tener una cierta mayoría en el Congreso para hacer según qué cosas. Es que el gobierno, ciertos socios del gobierno pueden estar en esta posición, profesora Freixas.
Bueno, que ellos estén, pues es lo suyo, porque ya lo llevan inscrito en su programa político y prácticamente en sus genes. Lo que debemos preguntarnos es si realmente a estas alturas de la historia podemos estar simplemente defendiendo las mayorías numéricas. Ya. No, hay que defender las mayorías integradoras, porque son las que han permitido el progreso en todos aquellos sistemas en los que se han instaurado, entre ellos el nuestro del 78.
Elisa, ¿podría haber ido el rey algo más allá? Quiero decir, en este momento el gobierno está sostenido por grupos que quieren la independencia. Cuando se hizo aquella declaración de independencia en el 17, el rey tuvo una intervención contundente. ¿Podría haber ido más allá?
Yo creo que no. Yo estoy muy de acuerdo con Teresa. Aquí se han dicho cosas y cosas importantes, ¿no? Aparte de lo que ella ha dicho, yo creo que también habla, es una cosa que a nosotros en la Fundación nos gusta mucho, de esta idea del Estado social y democrático de derecho. Esto es un todo continuo, ¿no? Entonces, una cosa, digamos, es que se digan las cosas formalmente de esta manera, y otra cosa es, que se digan de una manera más explícita. Pero yo estoy muy de acuerdo con Teresa. Aquí se han dicho cosas importantes. Se ha reivindicado el espíritu de una democracia liberal parlamentaria, como es la que tenemos. Ajá. Se ha recordado que es esencial esta idea de respetar el espíritu de la Constitución, que va mucho más allá de la letra. Y también esa idea de, del Estado social y democrático de derecho, que me gusta que se recuerde. Todo es, así se define, ¿no?
Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante retomar? ¿Por qué es importante retomar esa definición?
Claro, porque parece que es que puede haber, una idea de un Estado que sea democrático y no sea un Estado de derecho, o que lo importante es que sea un Estado social y no sea un Estado de derecho. No, es que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y estos son, como bien ha dicho el rey en su discurso, esta es la definición de España constitucional. Y esas tres patas son igualmente relevantes y no se pueden dar una sin las otras. Y yo creo que en ese sentido el discurso es efectivamente un discurso muy claro, luego cada uno lo interpretará como lo interprete, en el sentido de qué tipo de Estado es España de acuerdo con la Constitución del 78, que es evidente que no es el que tienen en la cabeza o propugnan algunos partidos políticos de la Cámara, pero es el acuerdo mayoritario y de consenso que nos dimos en el 78. Y siempre insisto en esta idea, se puede modificar, sí, pero a través de los procedimientos previstos en la propia Constitución.
Siguiendo con esto que señalabais sobre que el discurso tiene más enjundia de lo que parece, está la cuestión de la unidad. Ha hablado de la necesidad de legar a los españoles más jóvenes una España unida.
Es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos.
Bueno, esto puede parecer una declaración genérica, pero quizá tenga también contenido, ¿no, profesora Freixas?
Claro que tiene contenido. Tiene contenido porque parece que algunos nos quieran disgregar, y eso es un poco anacrónico, aunque lo quieran revestir de progreso, porque es que precisamente estamos cada vez más uniéndonos e integrándonos en Europa, porque eso es lo que responde a las necesidades que tenemos hoy en día como colectivo, como nación, porque solos no podemos de ninguna de las maneras afrontar los retos globales, y ese deseo de integración incluso superior en las instancias europeas tiene que estar de alguna manera vinculado a ese sistema multinivel que tenemos entre España, Europa y nuestras comunidades autónomas. Aquí nadie niega la pluralidad ni la diversidad, todo lo contrario. Lo que lo considera es unos valores en este constitucionalismo de la integración.
Y parecía que no había dicho nada, Felipe VI. Es lo que tiene escuchar a personas que saben, como Elisa de la Nuez y Teresa Freixas. Gracias a las dos por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues un gusto.